arrivera cette steppe desséchée. Un Cosaque joue à la fraîche, joue avec son œil crevé. Les rayons du soleil bas qui réchauffe son checkman rouge font briller d'un bel éclat. C'est l'eau, pistolet à gauche. L'odeur puissante de la lande dilate ses naseaux comme libre. Le blason fouille dans la tour. Il savoure son repos, quel bonheur, son cocasse, son oral devant lui s'étend. Son pied joue machinalement avec la tête coupée d'une enfant. Cet impuissant délassement ainsi bouché, il retrace l'ardeur crasse des Kazakhs, la poussière mêlée au sang. Et il pleure, le guerrier, à chaudes larmes en repensant au rythme encore de l'attaque, son cœur bout dans la traque. Quel vertige, c'est un poison, un venin, un virus, ivresse pour ses sens, le ravissement des bastons.
Muy buenas tardes, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con... Un programa de entrevistas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Espacio que dedicamos a charlar, a conversar con alguien que tiene algo importante que decirnos. Con alguien que, como nuestro invitado de hoy, nos va a acercar a un mundo peculiar, diferente. Además, un mundo en el que los palentinos tenemos que estar satisfechísimos de poder contar con él en nuestra capital. Rara es la provincia en la que no ha desaparecido ya el séptimo arte. Enseguida habrán identificado ustedes de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar. Y Palencia, afortunadamente, los palentinos podemos disfrutar en Palencia, que me corrija él si me equivoco, de 6 y 4, 10 salas de cine. 10 salas. Algunas la tienen cerrada, otras van a remodelar, porque esta familia inquieta, la familia Margareto, que representa aquí Eduardo, que no sé si es el cabeza de la saga ahora mismo, o al menos uno de los más significativos, pues está aquí y apuesta por el cine. No solamente en nuestra capital, incluso se ha atrevido, ha osado a hacer aventuras por ahí para que esto no desaparezca. Precisamente hoy, el periódico digital CTXT publica un artículo muy interesante, Cooperativas para salvar los cines, porque los locales de exhibición en España desde 2011 se han reducido un 11,2% y el número de butacas se ha caído un 13,4%. Pero afortunadamente en Palencia esto no ha sido así. Buena muestra de ello ha sido, y valga la redundancia, la 26 muestra de cine internacional de Palencia celebrada en la sala número 1 del Teatro Ortega, con 750 butacas, creo. Un aforo para eso, acercarnos al buen cine, degustar el mundo de los sueños. Eduardo Margareto, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Sí, en cuanto a lo que decías antes, sí soy el mayor de la saga, como tú dices ahora mismo, sí.
Y oye, heredar el testigo de Don Osmundo Margareto y seguir continuando con esta tarea, esta labor que iniciasteis hace cuánto. ¿Tú serías niño con pantalón corto?
No, como niño. Yo soy tercera generación. Empezó mi abuelo pues en el año 40, 42... alquilando el teatro principal de Medina de Río Seco, que en aquellos tiempos era cine. Y desde entonces, bueno, pues aquí estamos. Uh-huh. Y sí, esto que dices de que las salas pues están reduciendo el número de ellas. Bueno, has mencionado unas fechas que coinciden también un poco con la crisis económica. Porque nosotros, aparte de la crisis económica, también hemos tenido la crisis de cine, que la gente pues dejó de ir en su día. Sí que es cierto que en cuanto a estas cosas han pasado, ya está repuntando un poco. Uh-huh. Y soy de los que creo que el cine irá a más. No solo, no lo digo porque a mí me gustaría, que por supuesto, sino porque creo yo que la tendencia es así. Cada vez está más de moda ir al cine. ¿Que seamos los últimos de Filipinas? Pues no lo sé. A lo mejor esto va evolucionando y se van convirtiendo las salas de cine, bueno, pues en salas más pequeñitas, o incluso ver cine en casa. El cine, desde luego, no va a aparecer. Las salas de cine, no sé, pero vamos, según va esto, ahora mismo te diría que no, que todo lo contrario, que sigue evolucionando, ¿eh? Uh-huh.
Más allá del concepto empresarial y mercantilista de lo que es tener 10 salas de exhibición en una ciudad como Palencia, con apenas 78.000, 79.000 habitantes, detrás creo yo que tiene que haber un amor por el séptimo arte, por el cine, porque si no, no se entiende, ¿no?
Sí, desde luego que nos gusta mucho. Y mientras nuestro negocio no sea deficitario, nosotros estaremos ahí. ¿Cuántos años? Pues no lo sé. Pero vamos, la idea es que nuestra generación esté siempre.
Uh-huh. ¿Qué os guía a la hora de elegir películas? Pues no sé, este mundo tan peculiar del cine, me imagino que las grandes distribuidoras, al lado de un título muy comercial o famoso, o que suena bien, o que el boca a boca ha funcionado, o que evidentemente ha sido premiado y laureado en distintos festivales, le acompañaron un paquete de películas. Yo, y además ya que no están los films tradicionales, que todo llegará por internet o en DVD, que no sé, ya tocar el celuloide.
Bueno, en cuanto a cómo conseguimos las películas, bueno, esto ya es un poco automático, es decir, las grandes productoras, que también son las distribuidoras, pues ellas deciden cuándo se estrena una película. Entonces te llaman y te dicen, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? El 15 de febrero tal película. Entonces tú, si tienes sitio, pues la programas, normalmente tiene sitio, ¿no? Y con eso, ¿qué se consigue? Pues que aprovechas la publicidad que se hace de ella a nivel nacional, en televisión o en otros medios, en internet o radio, en lo que sea. Y así es como funciona el mercado. No es que digas, ay, a ver si qué película voy a poner esta semana. No, esto ya viene un poco dirigido. Parece una bobada, pero nuestro negocio es mucho más delicado y mucho más frágil de lo que parece. No es decir, ahora pongo esta película, que va, se estrenan muchísimo, se estudian muchísimo las fechas, cuando se va a estrenar una película, el tipo de película, en el local que la vas a poner, el número de sesiones que la vas a dar, es decir, todo eso está muy, 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 muy estudiado. Luego saldrá mejor o peor.
Uh-huh. Oye, por ejemplo, no sé, contratas una película, no sé si era así, 5 sesiones, 6, porque harás un cálculo estimativo, a lo mejor la propia distribuidora dirás, bueno, en función del estudio de mercado que hemos hecho nosotros y cómo está funcionando, yo creo que en Palencia con 5 días es suficiente. Y de repente esa película que explota, funciona, ¿tienes opción de prorrogar los días que tú quieras o...?
Esto funciona de la siguiente manera, tú estrenas la película y en función de los rendimientos la tienes el tiempo que haga falta. Una semana, 4 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses.
Habrá muchísimas copias que puedes tú mantener. Bueno,
copias con una es suficiente. El cine tecnológicamente ha cambiado mucho. Ajá. Ha desaparecido el celuloide y ahora lo que tenemos es el cine digital. Digamos que el cine digital, al fin y al cabo, es un DVD bastante potente, pues con bombillas de 2.500, 3.000 vatios, pues para que se vea en pantalla grande, ¿no? Pero al fin y al cabo, esto es lo que es. Entonces, nosotros antiguamente recibíamos lo que era una saca de películas con el celuloide. Hoy lo que recibimos es o bien un disco duro donde nos viene la película o incluso nos las descargamos de internet, pero...
Legalmente, entiende legalmente, sí.
Entonces ellos la ponen, nos la descargamos a través de un servidor y metemos la película en la sala que queramos. Desde luego, con unas claves de seguridad pasmosas y por un periodo de tiempo. Es decir, si nos la mandan por 2 semanas, pues cuando falten un par de días, si vamos a continuar con la película, tenemos que volver a pedir claves para que nos la deje proyectar más tiempo. Es decir, no solo son claves para poder descargar la película, sino por el tiempo de proyección que la vamos a tener. Y también se diferencia entre locales. Necesitamos unas claves para el cine Ortega y necesitamos unas claves para el cine Avenida. Pero dentro de esos establecimientos sí que podemos descargarla en la sala que queramos.
Ajá. Es decir, con una... O sea, la ubicación del cine es la que marca, no la sala 3, la 4, la 5 de la avenida. O sea, claro que son 2 cines en teoría.
¿Y con eso qué se consigue? Pues se consiguen muchísimas cosas con el cine digital que ahora mismo está en embrión. Por ejemplo, podemos pasar la misma película a las 5 de la tarde, a las 5 y cuarto y a las 5 y media en diferentes salas, porque la podemos descargar en varios servidores. O sea, no es como antes, que solo tenías una copia y la ponías en una sala o en otra. Ahora podemos jugar con todas estas cosas.
Sí, porque yo observo con relativa frecuencia que cambiáis de una sala a otra en función, no sé, pues del día.
Sí, a lo mejor, bueno, de los casos o del ejemplo más claro que podemos poner es si hay una película infantil. Entonces, si hay una película infantil, a las 5:30 la proyectas en la sala más grande y luego a las 8 pues una mediana. Y las películas de mayores pues lo hacemos al revés. A las 5:30 en una sala un poco más pequeñita y a partir de las 8 en una sala más grande. Suelen ser normalmente los motivos por los que cambiamos de sala o por la duración de las películas. Con eso también jugamos. Si una película dura mucho y otra dura poco, pues las vamos alternando y podemos dar más número de pases. Uh-huh. Ya te digo que el cine digital tiene muchas posibilidades y estamos en embrión. Llevamos, bueno, la primera sala que digitalizamos fue la 3 de la Avenida en el año 2009. No, 2010, con Avatar.
Ajá.
Y bueno, pasamos otra película antes, un poco así de prueba, que fueron las albóndigas, las increíbles albóndigas. Y ya Avatar fue la primera, ¿no? Que además llevaba incorporado esa película el 3D. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo el digital. Y poco a poco pues irán haciendo cosas nuevas. Gracias a eso, lo que dices tú de la muestra de cine, tener tantos documentales, tantas películas y todo a la vez, con el celuloide de antes,
pero hubiese sido
muy complicado. Claro. Imposible, no hay nada, pero...
No, pero muy complicado, sí, efectivamente.
Y bueno, pues con esto pues es muy sencillito.
Uh-huh. Colocas el DVD, lo proyectas, sí. Y bueno, con un técnico que puedan dar entre cabina de proyección y cabina de proyección,
sí, se puede hablar, hasta, ¿no?, qué punto, que ahora ya no hay que ir a la cabina para empezar a proyectar.
Ajá.
Desde la misma taquilla donde vendemos las entradas tenemos un ordenador
con un software, automáticamente
un
software, lanzas,
le damos un botón y automáticamente apaga las luces de la sala, cada una a su tiempo, apaga la música de ambiente y empieza la película.
Si resucitara don José Isbert, lo volveremos a matar, ¿no? Yo como alcalde vuestro que soy...
Ya me gustaría tener muchos José Isbert ahora mismo en España.
Oye, una cosa, más allá de lo que has contado, muy interesante sobre el tema de cómo las distribuidoras pues manejan un poco el tema, pero por ejemplo, yo sé que tú eres un cinéfilo consumado. Si a ti una película más allá del resultado en taquilla te gusta... a lo mejor intentas decir, bueno, pues voy a ver si la gente se anima, voy a decir que esta es una buena película, que vengan, que la vean, voy a mantenerla unos días más.
Con eso debemos tener mucho cuidado.
Ajá.
Nosotros somos profesionales del negocio, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de no enamorarnos de las películas y tenerlas más tiempo. ¿Me has entendido?
Perfectísimamente.
Entonces, a veces pasa, ¿no? Mira, si Dios quiere, que la hemos puesto hace poco en el cine religioso, que yo la vi hace un año, a mí me encantó. Y hablando con mi hermano, la película que más me ha gustado de este año, tenemos que meterla en una sala más pequeña y tenerla un mes. Pues con esas cosas nosotros tenemos que tener cuidado.
Uh-huh.
Porque estamos hablando de un negocio y no podemos jugar
con los sentimentalismos, ¿no? Bueno, sentimentalismo. Sí, me ha pasado a mí que te lo dije, además, recuerdo, Fran, digo, ¿cómo has quitado a Fran, que es un peliculón? Y tú me dijiste, claro, esto es lo que es un negocio, evidentemente, ¿no?
Sí, 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 sí. Que también tenga algún componente, como tú dices, bueno, pues de ilusión y que... bueno, que nos conformamos con que tire para adelante y sin tener grandes pretensiones. Desde luego, porque nos gusta, pero con mucho cuidado de no tener déficit.
Uh-huh. Hubo una película que quiero yo recordar que lo pusiste, La leyenda del pianista en el océano. Éramos cuatro cuando la estrenamos en el Ortega. Luego esa película empezó a coger eco, a expandirse.
Uh-huh.
Y yo te dije, oye, Eduardo, y esta película, pero ya no puedo volver a traerla.
Sí, también hay veces que nos pasa que hay películas que tenemos que quitar antes de tiempo porque vienen otras a cola, que ya están programadas y hay que darlas paso. Pero bueno, de una manera o de otra, con las 10 salas que tenemos, y perdonadme que haga tanto hincapié en el cine digital, nos da muchas posibilidades y creo que Palencia está bastante bien servida.
Uh-huh.
En cuanto a esto. Amén de el tipo de instituciones o de colectivos o como lo queráis llamar que hacen otro tipo de cine y muchas veces, o en la mayoría de las veces en nuestras salas, que amplían la oferta cinematográfica pues a otros sectores más complejos.
Puede
más
pasar
complejos.
Con el cine club.
El cine club o la Semana de Cine de Palencia o la Semana de Cine Religioso que ha hecho el Obispado. Es decir, ese tipo de cine nosotros posiblemente no le programaríamos nunca. A través de ellos se pueden ver esas películas en Palencia, que de otra forma no se verían. Con lo cual, pues fenomenal, ¿no? Y encantados. Además, siempre tenemos un hueco para poderles dar paso.
Uh-huh. Habéis inaugurado en la avenida una sala que a mí me encanta, que es la sala 6.
Sí.
Que yo siempre, cuando la estrenasteis, cuando la inaugurasteis, perdón, me acordaba de los cines, del Cine Azul, del Madrid, sí. La Gran Vía, al final, en España. Una sala cómoda, con un aforo lo suficientemente coqueto, sí, o casi intimista, para poner eso, cine que aproxime más a los cinéfilos, como decir, bueno, esta sala va a ser para este tipo de público. ¿Es difícil hacer eso en Palencia?
Vamos a ver, esta sala tenía 225 butacas, uh-huh, y la hemos dejado con 70, así con butacones bastante,
sí,
grandes,
sí,
bastante espaciado, la primera fila muy lejos de la pantalla. En otros complejos del resto de España lo llaman sala VIP, que seguro que has, uh-huh, oído el concepto.
Sí, sí.
Nosotros simplemente hemos decidido hacerla y considerarla como una sala más. Y te anticipo que no va a ser la última. Nuestra idea es ir poco a poco haciendo...
Remodelando
salas, nuestras salas en salas así. Sí que es cierto que hemos reducido de 225 a 70 espectadores. O sea, más de un 50%, casi un... Lo hemos dejado en un 40% del aforo que tenía antes. Pero, bueno... Pero sigue siendo una sala que se proyecta. Y si hay que dar más sesiones, se dan más sesiones. Porque lo que sobran son sesiones. Tú ten en cuenta que con 10 salas que tenemos ahora mismo en funcionamiento, con un aforo total de aproximadamente 2.500 espectadores, podemos acoger en un solo día 7.500 espectadores.
Tres funciones por día.
O sea,
un 10% de la población palentina tendría que ir al cine.
Puede ir al cine. Con lo cual, eso no es problema reducir el número de butacas en una sala. Sí, uh-huh, que sería triste reducir el número de pantallas o el número de locales. Que como tú has dicho antes, se ha dado ese caso. Pero bueno, yo creo que poco a poco esto cambiará y la tendencia será al revés.
Bueno, es que además el abanico, lo que os permite tener un número de salas, como se dice, salas en Palencia, es que el abanico de proyección de películas sea de distintos géneros. Ahí uno puede encontrarse películas para niños, para adolescentes, películas, sí, bélicas, películas de animación, dramas, comedias, un amplio abanico.
De todo tipo, sí.
Sí, de películas, sí.
Incluso si una película, los distribuidores nos dicen que va a ser muy comercial, nos la suelen programar en los dos locales. No es una cosa que a nosotros nos guste mucho, porque como aforo tenemos de requete sobra, pero sí, hay veces que las películas más comerciales, yo las llamo las películas más grandes, pues las estrenamos en los dos.
Oye, perdona, ¿por qué eso de las películas más grandes? Porque en cuanto a rentabilidad o el concepto de grandeza...
Bueno, ya, cuando nosotros... nosotros también tenemos nuestro argot, ¿no?
Sí, sí. Ah, sí, tenéis un argot dentro del empresariado cinematográfico.
Como, por ejemplo, ese... Oye, esto va a ser una película grande. Cuando hablamos nosotros así, estamos hablando de una película...
Va a tener muchos espectadores.
Muy comercial. No quiere decir que la película sea una gran superproducción que ha costado un dineral hacerla. Puede que una película haya costado un dineral hacerla y luego sea un fracaso estrepitoso.
Sí, sí, evidentemente.
Esa para nosotros no es una película grande.
Porque por el punto de vista de cinéfilos, posiblemente no sean películas grandes, ni Ocho Apellidos Vascos, ni la saga Torrente, pero de cara al empresario, pues posiblemente hayan sido películas grandes, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Ocho Apellidos Vascos, sabíamos que iba a cumplir sus expectativas, pero no sabíamos que iba a ser el fenómeno
iba a sobrepasarlas,
sociológico,
¿no?,
que ha sido.
Ajá.
Yo tengo una pequeña teoría, porque te voy a decir que la recaudación en España de Ocho Apellidos Vascos es igual, y no estoy exagerando lo más mínimo, es la misma que ha tenido Avatar, o que la que ha tenido Titanic, o la que ha tenido Los Diez Mandamientos, superando a películas como Tiburón, Sonrisas y Lágrimas. Bueno,
hablamos del número de espectadores, no de recaudación por los tiempos de otros, claro. Número de espectadores.
Espectadores en, ajá, cine, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque, claro, hay muchas películas que después se han visto mucho en televisión, ¿no? O en vídeo. No, hablamos estrictamente de cine. Y eso es un hecho sociológico que se ha dado con Ocho Apellidos Vascos. Pues no me digas por qué, porque la película es una película normal, normal. Sí que es cierto que entretenidísima, que te lo pasas en grande, que estuvo muy a tiempo. O sea, esa
la
película,
oportunidad también hace mucho en el cine,
evidentemente. Sí, esa película 3 años antes no hubiese funcionado,
claro,
como... Y hoy, a lo mejor, ya tampoco como funcionó en ese día. Es decir, estaba en su momento, ¿no?
Uh-huh.
Y a lo mejor, yo que, claro, que estudio esto... Pues puede ser que los hábitos del espectador hayan cambiado. Entonces, aunque vayan menos en base a esto de la crisis, pero cuando dicen aquí estoy, van muchísimo más. Porque en estos años ha habido otras películas que también han tenido unas recaudaciones impresionantes, que te estoy hablando de la mitad de 8 apellidos vascos, como puede ser Lo imposible, uh-huh, o Un monstruo viene a verme. Es decir, son películas que están haciendo recaudaciones, o espectadores, porque los precios cambian, superiores a las grandes películas de hace 20 años. Y es porque a lo mejor la gente no va al cine, pero cuando sale una película conocidísima...
Y el boca a boca funciona muy bien también.
Bueno, ahora, aparte, lo del boca a boca ahora ya se tiene que traducir al internet.
También, es decir, claro, las redes sociales, que hacen mucho.
Las redes sociales, enseguida te enteras de todo, y cuando una película dice, no, es que está yendo muchísima gente a ver esta película, pues la gente va. Entonces puede haber ahí una tendencia, que es posible, que en vez de ir muy a menudo al cine varia gente, vaya menos gente, y cuando hay una película que interese muchísimo al espectador, vaya todo el mundo en masa, porque todos vamos. Uh-huh. Ten en cuenta que el 50%, bueno, no sé si el 50, pero el 40% de los palentinos han visto en cine 8 apellidos vascos. Que estamos hablando de una bestialidad,
¿no? Sí, sí, vamos, increíble, ¿no? Se ha traducido dicho número, bueno, pues el 50% de los palentinos, supongamos que vayamos al cine, que ocasionalmente la mitad de la población, pues
que no es el caso de usted,
No, bueno, no trátame de tú, Eduardo, por favor, que haya 20.000 valentinos que hayan pasado por las salas de la Avenida del Ortega a ver 8 apellidos vascos.
Más de
20.000. Más de 30.000 espectadores. Sí. Bueno, habrá venido gente de la provincia también, claro, porque tuvo un reclamo extraordinario, ¿no?
Sí, pues también es posible, pero parte de la provincia a lo mejor... Los del norte a lo mejor han ido más a Santander a verlas, ¿no?
Bueno, claro.
Puede ser, bueno.
Sí, porque en la provincia quedan pocas salas, ¿no? En Aguilar queda alguna, en Carrión.
Dos que hay en Aguilar de campo.
En Aguilar nada más.
Sí.
Sí, porque en Carrión, en Sanabria no proyecta cine, ¿no?
No.
Aguilar y Palencia. Oye, una cosa, y hay mucha gente así como yo, muchos pesados que van y te dan la vara. Eduardo, esta película, ¿por qué no traes esto y tal? Y tú que eres amiguete mío, me dices, Tomás, caramba, que si vais a venir 16. Y a lo mejor es verdad, vamos. Yo he estado solo en alguna sala alguna vez.
Sí que hay clientes habituales como tú, que sí que nos recomiendan, oye, esta película. Entonces, en este abanico de gente que nos pide películas, sobre todo nos dicen, oye, esta película se ha estrenado y no la habéis traído. Si nos lo dicen varios de estos espectadores un poco especializados, como tú eres uno de los casos, lo pensamos y a veces las traemos.
Uh-huh.
Estudiamos la posibilidad, aunque sea una semana.
Oye, sí, que solemos recuperar, eso es de agradecer. Sí.
Bueno.
Luego también hablamos de la oportunidad. Habíais puesto Tarde para la ira, la habéis vuelto a traer ahora mismo cuando ganó el premio Goya a la mejor película. Una película interesante. ¿Cómo ha funcionado en esta segunda tanda, en esta segunda exhibición?
Bueno, funcionó mejor la primera.
La primera, ¿no?
Ahora lo único que hemos cogido, pues un poco, es la publicidad de haber ganado el Goya.
De haber ganado el Goya.
Sí. Como vamos a estrenar este fin de semana la película que ha ganado los Oscar.
Ajá.
Y bueno, también eso, un poco de oportunidad para que se vea.
Oye, ¿qué te ha parecido el sainete del final de la entrega a la mejor película de los Oscar?
He sentido vergüenza ajena.
Sí. Oye, hay quien está aquí ya cuestionando que haya sido premeditado, porque toda la gala ha tenido un poco de impostura, un poco de intentar sorprender a la gente con hechos como este que no habían acontecido nunca, ¿no?
No sé qué habrá pasado. Pero no, eso no beneficia mucho al mundo del cine. Los Óscar, es que los Óscar es una cosa muy especial, ¿eh? Mira, yo creo que en los Óscar tienen que premiar mucho a las películas con mucha magnificencia, es decir, que tengan actores muy reconocidos, que tengan muchos efectos especiales.
Las grandes superproducciones.
Superproducciones. Más que premiar al cine de autor, que para eso están los festivales, que por cierto son buenísimos.
Ajá.
Cannes, Berlín, etc. Los Oscars lo que tienen que premiar es un poco el mundo del cine. La película popular.
Globalmente, sí.
La gran película. Esto es lo que... Y entonces... Llevan 3 o 4 o 5 años premiando a películas muy buenas, desde luego de indudable calidad artística y comercial, porque todas suelen ser comerciales, pero no es el tipo de cine. Bueno, yo, para ponerte un ejemplo, Ben-Hur, que ganó muchísimos Oscar. A ese tipo es al de que hay que premiar, porque Ben-Hur no es una película buenísima, ni una gran película.
Es espectacular.
¿No? Espectacular. Bueno, pues los Oscars deben estar, a mi humilde opinión, ¿eh?
Sí, sí, que hay otros festivales.
Eso.
Sí, sí. Está Sundance en Estados Unidos, de cine independiente.
Que pasen estas cosas, que vaya a ganar La La Land, que tampoco me parece una película como para que gane 6 Oscars que ha ganado.
Coincidimos.
¿Qué pasa? Pues que el problema es que no ha tenido competencia. Y digo el problema, pues eso es que no ha habido películas. Entonces, eso sí es triste.
Sí, sí.
Vamos, que sea la película que más globos de oro ha tenido en la historia. Pues, ni más ni menos que porque no tenían otras que le hacían sombra.
Yo creo que hemos hecho un poco la oportunidad, ¿no? Se está intentando volver, rescatar un poco el cine musical, ¿no? De hecho, ha sido un homenaje a La La Land, a Cantando Bajo la Lluvia,
a
Los Paraguas de Chisburgo.
Me ha parecido muchísimo a Cantando Bajo la Lluvia.
Sí, sí, hay escenas, además. Hay
escenas preciosas.
Clásicas. Eso la de sí. Lloviendo con los faroles ahí.
Sí, la historia
un poco basada también como Los Paraguas de Chisburgo, una historia de amor ahí imposible.
Y ojalá vuelva al cine musical porque es un género muy bonito que se había muerto totalmente, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que los que ya peinamos canas y tenemos varios años, yo automáticamente cuando veo una película musical, no es un género de los que a mí más me atraiga, pues me viene a la memoria Chicago, o West Side Story, o los propios Paraguas de Chesburgo, o una que no me acuerdo ahora, muy buena, que
no, es
un director de orquesta, coreógrafo.
Oliver Twist.
También estuvo muy bien, sí.
O Dolly.
Sí, también,
pero fíjate,
Dolly
estamos
también,
hablando de películas que se han estrenado hace más de 30 años.
Efectivamente.
Bueno, quitando Chicago, que...
Sí, que es más reciente, pero bueno.
pero no
hace menos de 20, seguro, ¿eh?
Hombre, y como musicales así, también podríamos perfectamente incluir películas como... como Dirty Dancing.
Ah, también, sí.
Exactamente, o esto... O Brillantina, Gris.
Sí, sí.
Sería
o la de Travolta y Oli veía a Nietzsche John, ¿no?
Gris.
Esa es la que digo.
Sí, a mí sí me gustaría que volviese el cine musical, ¿eh?
No, tiene su público y está muy bien, como en su día aquí, no sé, le tuvo el cine de la copla. Claro, hablaremos un poco del cine español. Vamos a hablar un poquito, Eduardo. Mira, vamos a poner un poquito de música, nos relajamos un poquito y continuamos, si les parece a todos ustedes. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es, charlando de cine, hablando de cine, con Eduardo Margareto, empresario cinematográfico, amante también del cine, una saga familiar que ya lleva más de 40 años, cuando él tenía pantalón corto y empezaron en Medina de Río Seco a proyectar películas. Luego se han establecido aquí en Palencia y tomen nota, ¿eh? Y recorran ustedes, buscan en internet cuántas salas cinematográficas hay en capitales de provincia y en las que tienen menos, incluso más habitantes que Palencia, que haya 10 salas de cine, proyectando todos los días cine y los miércoles con el Día del Espectador. Sesiones para todos los gustos, para todos los públicos, para niños, para no tan niños, para mayores, incluso para carrozas, ¿eh? Rescatando alguna película de esas que yo siempre le digo a Eduardo que tenía que rescatar un poco, si nos trajese el alcohol malqués, el cine en blanco y negro, el cine negro, aquellas películas que tanto nos...
El alcohol malqués, hice un ciclo hace muchos años y además eso era de clásicos en blanco y negro. Una de ellas fue el alcohol mantes, la otra fue en bandeja de plata.
Fíjate.
Y las otras dos, no sé si otra fue Casablanca.
Fíjate.
Y otra era...
Con cuatro. Faltas ya lo loco, fíjate.
No me acuerdo cuál fue. Eran cuatro en blanco y negro, las cuatro. Y no funcionó el ciclo.
No funcionó.
No. Pero te hablo, era un crío yo, ¿eh? Tendría 20 años.
Oye, yo te aseguro que ahora funcionaría, incluso se saldría el humo del pitillo de Humphrey Bogart por la pantalla, ¿no? Ahora que no se fuma. El cigarro formaba entonces una parte muy importante de la cinematografía, ¿eh? Sí. Eso de encender un cigarro, el detective o el bohemio en la barra de un bar, de esos allí en los suburbios, en los extrarradios de cualquier ciudad de Estados Unidos, ponme un whisky doble, decía, y encendía el pitillo. ¿Qué te pasa? Le decía el camarero, pasando la guayeta. Todo eso que ha aportado el cine a los que nos gusta ver ese tipo de cine. Acabo de terminar la muestra de cine, la 26 ya, Eduardo. Llevo unos años en el Ortega, el cambio ha sido espectacular, a mejor. Yo siempre le pongo un pero, se lo digo a la organización, no a ti, que tú harás lo que te encarguen, evidentemente. Falta numerar las localidades. Sobre todo cuando sale uno a las 10 de la noche de la sesión de las 8 y pico, y tiene que volver corriendo y pitando, a eso, y le da tiempo a salir, tomarse una pulquita, un pequeño bocadillo en el Perico, en la Carronesa,
sí,
por ahí, ¿no?
Hay que ir antes para coger jamón, mejor sitio.
Efectivamente, y, si no, y sobre todo que se acabó, ¿no? Porque, bueno, pues puede llegar tarde, sale de trabajar tarde y tener eso. Yo se lo he hecho a la organización. Eso le daría realce, quitaría esas colas que hay ahí.
Le daría categoría también.
Le daría categoría, efectivamente.
Bueno, se lo propondemos nosotros también.
Yo creo que sí, desde aquí estamos incidiendo.
Desde luego, en cuanto a la semana de cine, nosotros ni más ni menos somos... la empresa que tiene las salas donde se proyecta, que ponemos todas nuestras facilidades, que intentamos que todo salga perfectamente, desde luego, pero ellos son los que,
sí, claro,
los que programan, claro, los que hacen todo.
Sí, sí, vosotros ponéis la infraestructura, pero...
Sí, mi hermano sí que les echa una mano en la contratación de las películas, incluso les aconseja, oye, que queremos esta película, pues a lo mejor esta sale excesivamente cara, o es posible, o vamos a ver, o incluso en alguna ocasión se han programado películas en la semana de cine y luego nosotros las hemos seguido proyectando, digamos que como si fuese el primer día de proyección. Bueno, siempre se pueden hacer alternativas, pero al fin y al cabo nosotros no somos ni más ni menos las salas que proyectamos la semana de cine, que organizan terceras personas, entre ellos está la Universidad Popular. Bueno, te voy a decir una cosa que no sé si la sabrás. La semana esta de cine hace 27 años nos la inventamos Tinillo y yo.
Ya me lo contestas una tarde dando cuenta de un gin tonic y de ahí los dos mano a mano.
En la avenida, la Universidad Popular, pues organizó unas jornadas de cine y mientras la proyección, pues estaba yo en el vestíbulo hablando con Tinillo y le dije, a mí me gustaría hacer algo, no sé si un festival, me gustaría hacer o algún ciclo. Bueno, entonces empezamos a trabajar en ello y de ahí salió la semana de cine. Yo estuve 2 años y al cabo de 2 años me fui porque no era compatible lo que yo había montado, que era un poco un tándem entre la empresa pública y la empresa privada. Es decir, no funcionó muy bien y a los 2 años lo dejé. Me acuerdo que el segundo año se iba yo más contento a la reunión porque había conseguido para clausurar la segunda semana de cine Bailando con Lobos.
Caramba.
La película más importante del año. Iba yo como loco a la reunión.
Y yo creo, no sé si te opinas igual, que la mejor de Kevin Costner.
Sí.
Que entre su filmografía tiene algunas, bueno, que más vale que no se hubieran estrenado.
Cuando llego a la reunión me dicen, oye, que no es este el tipo de cine que nosotros queremos para la muestra de Palencia.
Claro.
Bueno, me quedé un poco así. No, me fui por eso, no, sino porque era un poco incompatible lo que yo...
No, no, sí, de hecho, bueno, a mí una de las cosas que destacaría, no sé si coincidirás tú conmigo, primero es hacer un homenaje a los cortos, a esa gente que con poquísimos recursos lucha por abrirse un camino dentro del mundo de la cinematografía. Es espectacular.
Sí, sí, además cada vez se ve más, ¿eh?
Sí, sí, se ve más. Aunque yo creo que había una nueva tendencia que va mucho al tipo de corto documental, más que al corto ese que te hace revolverte en la silla, ¿no? Que tiene detrás un guión y un argumento que te motiva, ¿no? Pero sí, creo que, está muy bien. Ha habido cortos interesantísimos
además,
este año, ¿eh?
Ahora los cortos, porque yo recuerdo que se quejaban mucho los nuevos directores cuando en los cines teníamos la obligación de poner un corto antes de la película.
Ajá, recuerdo, sí.
Después del Nodo, que era obligatorio, pues hubo una temporada cuando vino la democracia que los cines teníamos la obligación de proyectar...
Sí, sí, para potenciar un poco...
corto, un documental de 15 minutos, como mucho, bueno, antes de las películas. Y luego eso se quitó. Gracias a Dios como empresario, porque bueno, la gente que iba al cine iba a ver películas.
Claro.
Y no teníamos por qué obligar a nadie a ver algo.
Entre nueve el documental, le vas a media hora más.
Entonces a ellos les vino muy mal y se quejaron mucho. Pero gracias a Dios, ahora con internet, pues se pueden hacer muchos cortos. Y oye, si no tienen cabida en festivales, siempre se pueden ver a través de las redes sociales y se pueden hacer muchos más, ¿no? Incluso pueden tener su propia publicidad que les puede ayudar a
costearse... No, pero una muestra de cine como la de Palencia, que ha traspasado fronteras y tiene de reconocimiento internacional, que duda cabe que ser premiada o ser proyectada incluso en un festival que ya tiene categoría y renombre como el de Palencia, pues a los autores, a los directores, productores del corto, pues les da cancha para decir, bueno, pues he estado en la muestra de cine internacional de Palencia y si además he sido premiada en alguno de los premios que otorga el jurado, el público... la moraleja, etcétera, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí,
es un tema que está interesante.
Es muy interesante, sí.
Pues está muy bien significarse en cosas que normalmente no se dan. Y luego, los largos. Este año han sido todos de muchísima calidad, bajo mi punto de vista,
bueno,
¿eh?
Y el año pasado.
El año pasado también,
¿eh? No, yo creo que... películas... Además, yo he visto algunas y muy bien, ¿eh? A mí me han gustado que yo... Digamos, totalmente al margen del negocio, yo soy un espectador normal. O sea, me gusta el cine que me entretiene, no soy un gran amante de las grandes...
De los dramas, ¿no?
No, yo el cine normal, ¿no? Y claro, a lo mejor para mí, pues se me hace... Hablo como espectador... Pues las películas un poco de arte y ensayo se me hacen más complicadas, pues nada, las de la muestra, las que he visto, me han gustado mucho.
Y complejas, todas con un mensaje que trascendente.
Sí.
El broche de oro, la clausura, bueno, pues
ahí la tienes.
A las pocas horas, Oscar, la mejor película de la inglesa, ¿no?
Sí.
Una película rumana, ¿no? Y la iraní extraordinaria también, no sé, con...
No, la iraní es...
Perdón, ha sido la iraní, el viajante, sí. La rumana ha sido en el cineclub, ve uno tanto cine que ya se descoló. Sí, ha sido la iraní. Un tema muy manido, pero que en la cultura iraní, como es el de una violación, en la cultura iraní el enfoque que le da el director a la película, yo creo que lo hace sumamente interesante, ¿no? Eso de ese choque que hay con otras culturas, otra forma de comportarse, de reaccionar, en fin, no sé, ese lenguaje gestual fundamentalmente de la protagonista. Él ha sido también, creo que premiado en muchos festivales en Cannes como mejor actor, ¿no?
Sí.
Y está muy bien. Oye, pues larga vida a la muestra de cine y larga vida a la Avenida y a la Ortega.
Bueno, muchas gracias.
Que venga otra generación y te sustituya. Tú no tienes hijos, tienes una hija. ¿Es cinéfila o no sabes?
Sí, es cinéfila, sí. Pero ya la siguiente generación, no, es que como no sabemos cómo va a evolucionar esto, ¿no?
Bueno, eso es una amplia familia, entonces, igual sale alguno por ahí,
bueno,
¿no?
Ya veremos, a ver.
Sí.
De momento sí que la nuestra... Incluso lo hemos hablado muchas veces, hombre, salvo que esto cambie muchísimo, tenemos idea de nosotros continuar por lo menos esta generación con el cine y con el teatro también, ¿eh?
Uh-huh.
Sí.
Oye, esa remodelación de las salas me parece un momento interesante. Yo sé que algún día, a base de ser pesado, lograré persuadirte para que traiga, no sé, rescates cine de cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, esas películas, que yo creo que ahora triunfarían, ¿eh? Estoy seguro, es que no es lo mismo verlo en televisión y verlo en casa que ir al cine.
Grande. Sí, no, no. Y, películas, ¿qué tipo de cine es el que a ti te gustaría? Por ejemplo, ver Lo que el viento se llevó o no, o ver más películas como Casablanca.
Por ejemplo, Casablanca.
Más que Lo que el viento se llevó.
Más que Lo que el viento se llevó. Yo creo que hay películas que están marcadas ahí con una cruz. Lo que el viento se llevó sería una película que, bueno, entre las épocas y además todas las películas que hacen ahora. Pero hay películas en la historia de Vine. Todo el cine de Willy Wilder, yo creo que es eso habría que ponerlo. O sea, desde Con faltas a lo loco o La tentación vive arriba.
Wilder,
sí, sí, sí. Yo creo que eso, sí, eso es un, decir, un ciclo a este tipo de director. No nos olvidemos que todos los grandes directores de cuando la época de los 60, de la persecución de los cineastas, fueron directores europeos emigrados a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se hizo un tipo de cine muy especial.
Sí, muy bueno, muy bueno, sí.
Sí. Ten en cuenta una cosa, que había grandes guionistas. Solo los guionistas se han tenido que refugiar en las series de televisión, ¿eh?
Ahora te voy a decir que mucha culpa de la crisis del cine la tienen los guionistas, ¿eh? Que no tienen la imaginación que se requiere.
Pues porque yo creo que sí hay imaginación, lo que no hay es una profesión muy castigada. Se han tenido que refugiar en la televisión, en las series. Hay series extraordinarias que algunas llevadas al cine serían auténticas, pero claro, Hollywood es Hollywood y Hollywood también son empresarios.
Sí, efectivamente, ¿eh? Sí.
Luego hay una serie de circunstancias.
Pero yo creo que cuando hay una película interesante la gente sí que va a verla.
Yo creo que sí.
Entonces, los guionistas a lo mejor es que no saben hacer una película que pueda llevar al público.
¿Y por qué serie sí?
No lo sé.
¿Tú te crees que series como Mad Men o The Good Woman o Breaking Bad?
Sí, que son series muy buenas, sí.
¿Ves? Porque tienen un teatro extraordinario. Bueno. Oye, llevamos 40 minutos, tenemos que hablar de cine español, Eduardo. Cine español, ¿qué? Bien, Ocho apellidos vascos, La serie Torrente, bien. Otro tipo de... La isla mínima, bien. Tarde para la ira, bien, ¿no?
Mira, un dato muy significativo, que los tres o cuatro últimos años la película más comercial del año ha sido española.
Uh-huh.
Un nuestro viene a verme el pasado, Ocho apellidos catalanes el anterior, Ocho apellidos vascos el anterior, y no sé si la anterior también. Y eso es muy significativo. Tenemos ya una cuota de mercado de, no sé si del 20 al 25. 20
y tantos por ciento, sí.
Por ciento.
22%.
Y eso está fenomenalmente bien. Se quejan mucho, de que el cine todo, prácticamente todo, le está produciendo las televisiones privadas. El grupo de...
MediaPro, Mediaset, entonces esto, ¿eh?
Y, pero bueno, claro, yo hablo como empresario, pues a nosotros nos viene de maravilla. Uh-huh. Sí que es cierto que lo del IVA, que tan manido...
El IVA cultural, sí.
Sí, que yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver. Claro, es que yo no veo el cine como cultura, yo lo veo como negocio. Perdón, no sé si...
No, yo te entiendo.
Si me he explicado
bien. El cine es cultura y también negocio.
Yo digo muchas veces que el cine, que veamos películas, es porque es arte, porque es cultura, porque es entretenimiento, porque es diversión. Pero sobre todo lo que es el cine es un negocio.
Diría la editorial de un libro, ¿no?
Efectivamente. Es que si no es así, ¿cuántas películas habría en el mercado?
Claro, no, eso está claro.
Entonces, que tenemos la suerte de que nuestro negocio, pues, lleva implicado arte y esto, pues fenomenal y mejor que mejor. Espero que no se me malinterprete, voluntad del mundo.
Tú actúas de mediador entre productor, distribuidor y espectador.
Y que quede bien claro que no somos ningunos taures ni ningunos avaros que queramos
todo lo
utilizar
contrario.
El cine exclusivamente para ganar dinero.
Oye, hemos empezado el programa haciendo un reconocimiento a la familia Margareto por vuestra vinculación con el cine.
Yo he sido
el primero que he cantado y reconozco 10 salas en una ciudad como Palencia, que me lo digan, que me cuenten, que alguien venga y me diga, oye, mira, Tomás, sí. Nivel de población, nivel de salas de cine, a ver quién iguala a Palencia en eso.
Representamos a nivel nacional, no sé si el 0,20 aproximadamente del total de España, que no está mal. Y en cuanto a número de salas, me parece que es un 27, una
pues
cosa
fíjate
así.
Qué
un 0, perdón, 0,27, es decir, tenemos más salas que espectadores por habitante.
Uh-huh.
Un poquito más, pero vamos, ahí estamos. Bueno, sí que es cierto que estamos un poquitín por encima de la media nacional, pues un 12, un 13%, lo cual es un dato bastante bastante bueno. Sí.
Oye, estupendo. Yo te digo una cosa, ya bajo el punto de vista egoísta, no siempre, o sea, yo tengo 6 salas de cine a 100 metros de casa.
Sí,
eso es un lujo,
eso,
al alcance de pocos habitantes en muchas ciudades, ¿no? Con lo cual, satisfechísimo. Oye, Eduardo, que ha sido un placer.
Pues que muchas gracias por invitarme a venir.
Lo primero, hablaremos y te invitaremos con frecuencia porque nos gusta acercar el cine aquí.
Muy bien.
Que larga vida al cine.
Muchas gracias.
Y larga vida a la familia Margareto en esta apuesta por acercarnos el cine a los palentinos. Gracias, como espectador, de verdad, muchísimas gracias. Porque, insisto, y no quiero pesar de pesado ni de reiterativo, es un lujo tener 10 salas de cine en Palencia. Con todo lo que se tiene, con muchas veces va uno al cine y estamos 4 personas en una sala de proyección. Otras veces somos 40 o 50 o 100, o si estamos en la sala 3 de la Avenida o en la 1 de la Ortega, pues muchísimas más. Pero da gusto, cuando uno ha ido estos días al cine Ortega y ha visto casi lleno, casi llena al completo,
sí,
la sala 1 de la Ortega. Ya se siente en una butaca con otra predisposición. Y luego comenta uno la salida. La magia que tiene el cine, que no deja ser el escenario de los sueños.
Pues sí.
Un placer, reitero,
Eduardo, gracias
tenerte aquí. Y bueno, a ver si cuando seguimos discutiendo y hablando de cine, que es lo importante. Yo te digo, ¿por qué no traes esta película? Y tú, no, caramba, ¿qué tal? Y eso es lo bueno, le da vidilla al
tema. Sí, sí, le da vida, le da vida.
Y en especial, gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía le dejamos. No lo olviden, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es.
¿Cuándo se emite?